La música de las Black and Blues, Celebrar. Diez y 21 minutos, nos llegan otros mensajitos a nuestro número de WhatsApp. ¿Qué dicen?
Iris nos dice, buen día, siempre la patronal maltrató al contratista de viña y al obrero rural y los sindicatos transaron con la patronal casi siempre. Uh-huh. Nos escribe Iris al 2613069698, claramente un tema que genera, ¿no?, mucho debate en la provincia de Mendoza en relación a las condiciones laborales, a las condiciones salariales de este sector de trabajadores en el marco de una fiesta también que pretende reivindicar esa tarea con un abultado presupuesto cultural. Uh-huh. Y todo el debate que se genera alrededor, ¿no? Quizás la distancia entre esa expresión artística cultural y la realidad cotidiana de los laburantes en la viña.
Que vienen desde hace muchos años, ¿no?, diciendo que esa no es la vendimia, que bueno, sí, evidentemente es lo que están denunciando además los trabajadores, ese tipo de falta de representatividad que los ha llevado a estos acuerdos salariales tan a la baja, ¿no?
Y la brecha con los bodegueros es enorme, lo hemos analizado muchas veces en esta mesa, cuáles son las ganancias de los bodegueros y cómo se traduce eso en el pago a los trabajadores. Uh-huh.
Bueno, vamos a cambiar de tema. La semana pasada despertó mucha preocupación la muerte de dos personas en la provincia de Buenos Aires, en Berazategui específicamente, por haber consumido aparentemente achuras en mal estado o mal cocidas o ambas cosas. Y apareció una palabrita que no teníamos muy familiarizada, que es la shigela. Sí conocíamos, por ejemplo, la salmonela, vinculada también a posibles fallas en la manipulación de las carnes. Pero no conocíamos tanto la shigela. Lo vamos a charlar con Silvana Dabul, que es bromatóloga, y la tenemos en línea. Hola Silvana, buen día, ¿cómo estás?
Hola, buen día Marcelo, ¿cómo estás?
Bien, muy bien, gracias por atendernos.
No, por nada.
¿Son parientes la shigela y la salmonela?
Claro, son de la misma familia de las enterobacterias. Uh-huh. ¿Sí? Son bacterias que habitan en el tracto intestinal de las personas y de los animales, ¿sí? Igual uh-huh. que la Escherichia coli también y claro. otras tantas.
Uh-huh. ¿Y qué características tienen la afectación de la salud? Digamos, está claro, porque lo vimos la semana pasada, pueden provocar la muerte, ¿no?
Claro, en realidad, sabiendo, o sea, nosotros tenemos que tener algunas condiciones en cuenta a la hora de ir a comprar, uh-huh. Debido a que hay cosas que uno las puede percibir a través de los sentidos, ¿sí? Por ejemplo, si vamos a ir a comprar achuras, tener en cuenta el olor, el color de lo que estamos comprando, ¿sí? Frente a una coloración anormal, uh-huh. o frente a un olor que no es el normal de la achura o de cualquier carne, sí. hay que evitar comprarlo, ¿sí? Y el tema de las condiciones higiénicas del lugar donde lo estamos comprando, si es un lugar que está habilitado, si está respetando las cadenas de frío, ¿sí? Uh-huh. Porque esta bacteria, o sea, como tantas otras, habitan en el tracto intestinal. Entonces, cuando se está en el animal, puede llegar a la achura, a la carne misma, a través, ya sea del contacto con los intestinos del animal, ¿no es cierto?, o de la misma persona, por uh-huh. una manipulación. Nosotros también tenemos estas bacterias en el tracto intestinal. Entonces, si vamos al baño y no nos lavamos adecuadamente las manos y no nos desinfectamos las manos, al manipular los alimentos podemos trasladarla. Lo mismo pasa cuando conservamos alimentos en la heladera, ¿sí? Si tenemos un alimento cocido que está listo para el consumo, por ejemplo, puede ser una ensalada de papas, puede ser un flan, ¿no es cierto?, y al lado o arriba colocamos un pollo para descongelar, ¿no es cierto?, y está expuesto al líquido de descongelación de un pollo crudo, podemos generar esa misma contaminación en la heladera de nuestra casa o a través de una falta de higiene en nuestras manos. O sea, así es como llegan estas bacterias a los alimentos, ¿sí? Pero son sensibles a las altas temperaturas, es decir, que puede ser que quizás no haya estado bien cocido.
Okay.
¿Cómo nos vamos a dar cuenta que está bien cocida una carne? Porque a veces no vamos a tener, uno le va a decir, bueno, pero a los 72 grados muere, ¿sí? Sí. Pero nosotros no tenemos un termómetro en la casa para estar pinchando el centro de la carne y ver si alcanzó esa temperatura de cocción.
Claro.
Entonces nos vamos a dar cuenta con el color de la carne, uh-huh. ¿sí? Para cualquier carne hay que evitar los líquidos rosados o rojos, así que los jugos tienen que dejar de estar rosados y rojos y tienen que estar de color marrón. Bien, ¿por qué digo esto? Porque circulaban algunos audios diciendo que había que llegar a los 2000 grados de temperatura, ¿sí?
Sí, una cosa un tanto difícil, ¿no? Claro, bueno, claro, sí, habría
ahí
que cocinar.
Carbonizando.
Una atmósfera, hacer el asado.
Un asado en un autoclave hay que hacer directamente.
Claro, sí, o sea, digo eso, claro, porque circulaban esos audios de los 2000 grados de temperatura, eso es imposible porque carbonizas directamente la carne, ¿sí? Uh-huh. Entonces es importante que el centro del alimento, o sea, que si estamos hablando de un pollo, tomemos en cuenta, ¿no es cierto?, la pechuga, o sea, la parte más profunda del alimento o el centro de la carne en sí, ya tenga líquidos marrones, o sea, sus jugos sean marrones y dejen de ser rosados o rojos. Eso es muy importante, el tema de la cocción.
Uh-huh. Silvana, vos decías recién, la shigella, la salmonela, están uh-huh. en el intestino humano y también en el intestino de los animales. Sí. Y si uh-huh. habitan en el intestino humano, ¿por qué no nos contagiamos? Digamos, ¿en qué momento se da la condición en donde la bacteria claro. te hace mal?
¿Qué pasa? Nosotros tenemos, por ejemplo, yo los otros días comentaba que hay muchas personas que son incluso portadoras sanas de salmonela uh-huh. en la materia fecal, ¿sí? Entonces, portan en forma sana la salmonela, quiere decir que no le genera ningún síntoma de enfermedad, ¿sí? Pero cuando esa bacteria, ya sea por, como te digo, la persona va al baño, no se higieniza bien las manos, no se desinfecta y empieza a preparar la comida, cuando esa bacteria se pone en contacto con condiciones ideales de oxígeno, de temperatura, de humedad, de nutrientes, ¿sí? Ahí se empieza a desarrollar y su número pasa a ser peligroso, ¿sí? Incluso hay bacterias que también tenemos nosotros, por ejemplo, el Staphylococcus aureus, que es un microorganismo que lo tenemos en el pelo, en la piel, ¿no es cierto?, en las mucosas, ¿no es cierto?, nasales y demás, en la saliva, que cuando se pone en contacto con los alimentos genera una toxina incluso que es termorresistente. Quiere decir que después cuando cocines el alimento no la vas a matar a esa toxina, ¿sí? Y va a generar intoxicaciones. Uh-huh. Entonces, también tener en cuenta que la manipulación es muy importante y que no todo se mata con el calor.
Claro. Sí, ¿sí? Porque hay una creencia así como de no importa qué tan bien o mal manipule el alimento,
lo cocine,
si total
listo,
después
claro.
lo cocino y chao, uh-huh. ¿no?
Claro, claro. Y no en todos los casos así. Sí, la mayor parte muere con las temperaturas de cocción, pero hay microorganismos como el estafilococo, que es muy común, por eso es tan obligatorio el uso de la cofia, o sea, que no tengamos los pelos arriba del alimento y que no caiga un pelo al alimento, aparte que, o sea, es desagradable, ¿no es cierto? Es porque justamente por este microorganismo. ¿Mm? O cuando la persona está muy resfriada, que no vaya a manipular alimentos, ¿sí? Justamente por este microorganismo que puede generar, en contacto justamente con los nutrientes del alimento, esta toxina que resiste las altas temperaturas. Incluso se le llama enfermedad espectacular. ¿Por qué? Porque acontecen los espectáculos generalmente. Tiene un cortito tiempo entre que consumiste el alimento hasta que empezaste con vómitos y diarrea, pasan quizás 3 horas. Uh-huh. ¿Mm? Entonces no todo se mata con el calor. Hay que hacer mucho foco en lo que es, aparte de las buenas temperaturas, hacer foco en la limpieza y la desinfección del lugar, en evitar la contaminación cruzada. ¿Sí? Esto también es muy importante. ¿Cómo vamos a ordenar las cosas en el freezer y en la heladera, separando las cosas cocidas de las crudas, en filmadas o en tupper, separado, en distintos estantes? ¿Sí? Todo eso también es muy importante.
Silvana, buen día. Gisela te saluda.
Hola, Gisela.
Buenas estas recomendaciones porque, como vos bien decías, ante estos casos quizás la alarma se prende en redes sociales, grupos de WhatsApp que comenzaron a circular en las últimas horas muchísimas supuestas recomendaciones que quizás están lejos de las buenas prácticas. Y me pregunto sí. si, por ejemplo, esto puede ser un disparador para disminuir o terminar la costumbre de las carnes rojas, ¿no? Que en Argentina, en algunos lugares, es muy común servir carne que no esté totalmente cocida, ¿no? Es una cuestión hasta de gustos. Algunos las prefieren de esa manera.
Sí, es verdad que eso por ahí es una cuestión de lo que hacemos nosotros los bromatólogos a la hora de capacitar, es hacer mucho foco en eso, que en la responsabilidad. Porque un adulto puede ser responsable si no, yo quiero el bife crudo, ¿no es cierto?, o con el centro rojo, pero en ese mismo lugar hay niños consumiendo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la Escherichia coli, que también es una bacteria del tracto intestinal y que está como muy relacionado porque la población de mayor riesgo son los niños, uh-huh. que a veces terminan hasta con insuficiencias renales, o sea que estamos hablando de algo grave. El tema de no podés, por más que quiera el padre, servirle una hamburguesa que esté rosada en el centro, o sea, uh-huh. eso... la verdad que cuesta bastante, pues sobre todo los turistas que vienen y que te piden el bife crudo y demás, o sea, uh-huh. como rojo en el centro. Uno al menos lo tiene que decir o tiene que explicarle lo peligroso.
¿Sí? Y en ese sentido, por ejemplo, carne picada o huevos, que también son alimentos muy muy peligrosos a la hora de hablar de intoxicación.
Claro, ¿por qué la carne molida es más se dice que es más peligrosa que un bife, por ejemplo. Uh-huh. ¿Sí? Porque el músculo en sí, del animal, en el centro es estéril, no tiene microorganismos. ¿Sí? Pero cuando esa pieza muscular, ¿no es cierto?, pasa por una moledora, pasa por las manos del carnicero, por los cuchillos, o sea, por la máquina y demás, ese centro que era estéril pasa a tener mayor superficie de contacto con el ambiente, ¿sí? Entonces, todas las bacterias habituales que están en la superficie de un alimento crudo pasan a mezclarse en el centro, ¿sí? Entonces tenés mayor exposición. Por eso se dice que una vez molida la carne tiene 24 horas de durabilidad nada más. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Si yo voy a la carnicería, pido que me muelan la carne en el momento, es un derecho.
Claro.
¿Sí?
Silvana, y a propósito de las consecuencias, nosotros hemos visto gente que ha terminado con internaciones y personas lamentablemente fallecidas. Digo, finalmente, cuando uno se intoxica con este tipo de bacterias, ¿qué es lo que termina provocándote la muerte?
Sí, pasa. Esto como en cualquier enfermedad de intoxicación alimentaria, si bien de acuerdo a la bacteria y demás, los síntomas pueden variar, ¿sí? ¿De qué va a depender? Si ustedes han visto, por ejemplo, nosotros acá en Mendoza con el tema del botulismo y demás,
sí.
Ha pasado que personas que consumieron, por ejemplo, un mismo alimento, una persona murió y la otra casi no tuvo síntomas. Puede pasar eso, porque va a depender, como en cualquier enfermedad, del estado previo de salud de una persona. No es lo mismo que un alimento contaminado, ¿no es cierto?, lo consuma, no sé, un adulto sano de 80 kilos que lo consuma un niño de 20 kilos, uh-huh. ¿sí?, o con el estado de salud debilitado. Claro. Porque va a depender de la cantidad de alimento que ingeriste, de tu peso, en realidad, en relación con la cantidad de alimento que consumiste y de tu estado de salud previo, ¿sí? Uh-huh. Entonces, en eso varían los síntomas. La mayoría de estas enfermedades, o sea, lo que es salmonela, shigella y demás, terminan dando lo que son vómitos, diarrea, fiebre. Entonces la persona puede quedar deshidratada. Uh-huh. Y en eso también varía en el tiempo que tardaron en diagnosticarte la enfermedad y en el tratamiento que recibiste a tiempo o no. Uh-huh. ¿Sí? Y el estado de salud previo de esa persona. O sea, obviamente la persona que falleció puede haber consumido o mayor cantidad de alimento contaminado o haber estado debilitado de salud en ese momento, ¿sí? Con respecto a otra persona que quizás comió la misma chura y no le pasó nada o terminó solamente con una diarrea leve.
Uh-huh. Y lo mejor,
eso para todas las enfermedades.
En el caso de las achuras, lo mejor es hervirlas antes, ¿no? Por ejemplo, si uno tiene pensado hacer chinchulines a parrilla, puede hervirlas durante, no sé, 40 minutos, una hora. Y ahí...
En realidad son dos métodos de cocción.
Sí.
No hace falta que sumes los dos métodos de cocción, ¿sí? Ajá. Llegando a los 72 grados, o sea, de temperatura de cocción, esperando los 72 grados, puede ser ya sea de método de cocción a la parrilla, o hervido, o al horno, ¿sí? Mientras que llegues a esa temperatura, no haría falta sumar. Sí, hay una cosa que me gustaría comentar, que por ahí no se habla tanto, porque hablábamos de estas bacterias que vienen del tracto intestinal de las personas, sí, y de los animales. Y es muy importante el tema del agua potable, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque, ¿qué pasa, sobre todo, cuando tenemos un tanque de agua y hace 10 años que no subimos al techo a ver cómo está ese tanque de agua?
Sí.
No sabemos si la tapa del tanque se voló
o no.
¿Sí? Sobre todo la gente que todavía tiene los tanques de fibrocemento, que esas tapas se caen, se parten, ¿sí?
Sí.
O el tanque, no sé, subieron a hacer una reparación de plomería y dejaron la tapa entreabierta y no está cerrado herméticamente el tanque de agua.
Ajá.
Sobre los tanques de agua se posan las palomas.
Claro.
Y las palomas intentan tomar agua, a veces terminan ahogadas, a veces defecan dentro del tanque de agua.
Uh-huh.
¿Y qué pasa si tenemos una paloma que defeca dentro del tanque de agua y esa agua que nosotros consideramos segura porque viene de red, o sea que es un agua que ya viene potable, con una cierta cantidad de cloro libre, la utilizamos para lavar los vegetales para la ensalada?
Claro.
¿Sí? Entonces, hago este hincapié, ¿por qué? Porque son bacterias del tracto intestinal y no necesariamente tienen que estar involucradas al 100% con el tema de las carnes y las achuras.
Uh-huh. Ahí el mejor, ¿sí?, consejo son unas gotitas de lavandina en el agua del lavado de las verduras, quizá, ¿no?
Claro, si tengo duda, le agrego unas 3 gotitas de lavandina por litro de agua o hiervo el agua, si uh-huh. tengo dudas, ¿sí? Uh-huh. Pero está bueno tener en cuenta que periódicamente habría que hacer una limpieza del tanque de agua, al menos subir para ver si ese tanque de agua está cerrado herméticamente.
Genial.
¿Sí?
Muy bien, Silvana, muchísimas gracias por la charla y por los consejos.
Bueno, dale, Marcelo, muchas gracias.
Un saludo,
chao,
que andes bien.
Hasta luego, chao, chao.
Silvana Dabul, bromatóloga, dándonos unos buenos consejos para la manipulación de los alimentos, ¿eh?